Matt está en su carrera diaria a punto de alcanzar la marca de los 5 kilómetros. Pero hoy tiene una parada extra que hacer en el local de un agente de Western Union. Esto es porque se entusiasmó al escuchar la noticia. Por una tarifa de transferencia de $2.90, ahora puede enviar dinero a más de 200 países y territorios en todo el mundo. ¡Vamos, Matt! ¡Vamos! Visite hoy a su agente de Western Union más cercano. Este servicio es proporcionado por Western Union.
FX Gains Apply.
Hablemos de fútbol.
Y ya llegamos al momento de Hablemos de fútbol y ya tenemos con nosotros en la línea a Sergio Levinsky. Sergio, muy buenas tardes.
Hola Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un placer.
Bueno, muy bien, vamos a comenzar hablando de los cuartos de final de la Champions League y hoy se jugaron dos partidos muy importantes donde el Manchester City y el Real Madrid salieron triunfadores en sus respectivos partidos.
Sí, así es, así es. El Manchester City sufriendo increíblemente porque tenía el partido aparentemente bastante dominado como local en Inglaterra, el Manchester ante el Borussia Dortmund, iba ganando desde el principio con un gol de Kevin De Bruyne, que es su gran estrella. Estaba completamente maniatado Haaland, que es la gran figura del Borussia Dortmund, que además el noruego es pretendido, según todos los rumores, por el propio Manchester City para una vez que termine esta temporada, pero no tenía opciones, no tenía posibilidades de tomar el balón, ganaba fácilmente y al final se complicó por este asunto que tiene el Manchester City de Pep Guardiola de tocar muchos pases pero no concretar, inclusive jugó sin un centro delantero y lo termina pagando caro porque prácticamente sobre el final empata Royce en una jugada combinada justamente con Haaland en un contragolpe, ya parecía que empataban y en la última jugada Foden, el chico Foden, que tiene mucho futuro y que había perdido varias situaciones de gol, parecía estar en una noche negra. Sin embargo, sobre el final concretó, justo sobre la hora, el 2-1 que le da cierto aire al Manchester City, nada más, porque es un resultado con algunas trampas, ¿no? Porque ahora la vuelta en Alemania, el gol de visitante vale doble, es decir, que si Borussia Dortmund ganara 1-0, los alemanes se clasificarían a la semifinal. Así que es un resultado abierto para la vuelta. Y el otro partido que decías muy bien, Real Madrid ganó claramente un Liverpool que no es ni la sombra de lo que fue hace un año, un Liverpool que hizo bastante resistencia al comenzar el segundo tiempo, pero que ya se fue al descanso perdiendo 2-0, con una exhibición de Real Madrid. Creo, Carlos, que fue el mejor partido del conjunto blanco en la temporada, justo en el momento más importante, ¿no?, de la temporada, porque el Real Madrid aparece con toda su fuerza, con su fútbol, con un mediocampo espectacular. Hay una joya en uno de los goles, el gol de Vinicius Junior, uno de los dos que hizo el brasileño, un pase de Toni Kroos, que es como para ponerle un marquito directamente, un pase perfecto, y la gran definición también del brasileño, que jugó muy bien. Ganaba 2-0 el Real Madrid, después descontó Mohamed Salah, para variar, gran goleador del Liverpool, pero sobre el final estableció la diferencia con el tercer gol, Marco Asensio también, así que entre los dos goles de Vinicius y gol de Asensio, mucha diferencia para el Real Madrid, que es un 3-1 que le da bastante holgura para la vuelta. Hay, por supuesto, que con el golcito que hizo Liverpool, un 2-0 le alcanzaría en Anfield, pero parece bastante difícil que este Liverpool, que tiene la defensa completamente remendada, que no tiene a sus titulares del año pasado, parece complicado que Liverpool le pueda revertir la situación.
Bueno, y mañana se vienen también dos partidos para alquilar balcón, y uno de ellos, por supuesto, el Bayern Múnich, que enfrenta al Paris Saint-Germain, y todos los ojos puestos, incluso del técnico, para ver qué puede hacer Neymar en este partido.
Sí, efectivamente, Carlos, porque además estamos hablando de la final del año pasado, sí, la final de la Champions pasada, ahora en una reedición en cuartos de final, con jugadores estrella por los dos lados, con grandísimos equipos, con planteles extraordinarios, pero con algunas bajas también, ¿no? Hay bajas importantes en este partido, así como está el alta de Neymar, que hacía mucho que no jugaba y que acaba de regresar, fue expulsado el partido pasado en la Liga Francesa, y también vamos a poder ver a Mbappé, seguramente, Di María y otros cracks del PSG. Lo mismo va a pasar con el Bayern, pero le va a faltar a su gran goleador. No va a estar Robert Lewandowski, que está lesionado. Así que también hay una duda con Sergei Gnabry, que es otro gran delantero, también goleador de la selección alemana. Así que ya se habla de unos posibles reemplazantes en Kingsley Coman, un francés que es extremo, que juega realmente muy bien, y el veterano Thomas Müller, que puede jugar tranquilamente de centro delantero. Así que, como se ve, el Bayern tiene muchos recursos en caso de que falte alguno, pero de cualquier manera estamos ante uno de los mejores partidos posibles para cuartos de final. Y el otro es Carlos, es Porto-Chelsea, la sorpresa de Porto, ¿no? Que nadie se lo imaginaba en esta ronda, ya en cuartos de final, con un gran entrenador que parece ser Sergio Conceição, y con jugadores que, bueno, le había tocado en octavos de final un partido muy duro con la Juventus, una serie muy dura, sin embargo el Porto la pudo superar, sufriendo, pero la pasó, y ahora vamos a ver contra el Chelsea qué puede parar, ¿no? Un Chelsea también bastante renovado, con Thomas Tuchel ahora en el banco de suplentes, que había dirigido al Borussia Dortmund anteriormente, y otros equipos, también al PSG. Vamos a ver entonces si el Porto también puede dar la sorpresa con el Chelsea, así como la dio con la Juventus.
Bueno, y vamos a seguir hablando de fútbol europeo, pero vamos a enfocarnos en la Liga. Hablábamos en semanas pasadas de lo potencialmente fácil que lo tenía el Atlético de Madrid, sobre todo por el nivel que tenía el Real Madrid y el Barcelona, que estaban detrás, pero ahora parece que está para cualquiera y están muy cerca unos de otros. El Barça está a tan solo ya casi un punto del Atleti. ¿Cómo se ve la Liga en términos también de la respuesta que ha tenido los otros dos equipos? Volvíamos a hablar del Real Madrid en la Champions, que está volviendo también a surgir. ¿Cómo la ves vos?
Bueno, realmente una Liga que, como bien decías, Carlos, se abrió completamente. Una Liga que parecía cerradísima. Yo diría que hasta hace unas 10 jornadas, 8 partidos atrás, el Atlético era claramente el ganador de esta Liga. En un momento llegó a llevar más de 10 puntos de distancia. El Atlético llevaba 10 puntos al segundo y tenía un partido por jugar. Es decir que potencialmente a 13 puntos del segundo. Ahora estamos hablando de un solo punto de diferencia a falta de 9 partidos. Es casi nada, casi nada. Y además que ese punto de diferencia se lo saca al Barcelona, que viene en alza total, futbolística y anímica, más allá de que le costó muchísimo ganarle al Valladolid como local. Pero el Barcelona cambió mucho desde que asumió Laporta a la presidencia y cambiaron las condiciones, el clima con los jugadores es otro. Y por otro lado el Real Madrid, que como decíamos, después de este partido de Champions con el Liverpool y que además venía levantando futbolísticamente y que ahora tiene a todo el plantel prácticamente a disposición, Zinedine Zidane, tiene la mayoría de los jugadores ya los tiene recuperados, salvo Sergio Ramos y Carvajal, pero después el resto lo tiene prácticamente todo. Bueno, hay que ver qué va a pasar en el Clásico. Es un Clásico raro este que se va a jugar ahora entre el Real Madrid y el Barcelona el sábado, porque, claro, van a estar también pendientes de lo que pasa el domingo, el día siguiente, con el partido entre el Betis y el Atlético Madrid. Es decir, que el Atlético Madrid, que parecía que uno decía, bueno, está a un solo punto de distancia al Barcelona y 3 con el Real Madrid, pero puede sacar partido del Clásico. Es decir, que si empataran Real Madrid y Barcelona y gana el Atlético, se puede volver a alejar a 3 puntos, por ejemplo. Pero es que el Atlético, Carlos, tiene un partido muy complicado, porque jugar contra el Betis de Manuel Pellegrini, del chileno Manuel Pellegrini, el Betis que está quinto en la tabla de posiciones, es decir, que solamente abajo de los 4 que están yendo ahora a la Champions, me refiero al Atlético, al Real Madrid, al Barcelona y al Sevilla, pero luego viene el Betis, o sea que jugar contra el Betis como visitante, como lo va a tener el domingo el Atlético Madrid, no es fácil tampoco. Es decir, que tranquilamente puede darse un empate a lo mejor, no sé, en el Clásico del Santiago Bernabéu, pero hay que ver qué hace el Atlético al día siguiente contra el Betis.
Bueno, vamos a finalizar hablando, Sergio, sobre el fútbol en Argentina. Sabemos el problema con la COVID y hay ahora un estricto control anti-COVID en los partidos, pero sin embargo se sigue con todos los partidos que se tienen programados.
Bueno, aquí el propio Ministerio de Turismo y Deportes, que lo lleva Matías Lamens, que fue presidente de un club argentino de San Lorenzo, le envió una carta a la Federación Argentina, a la AFA, tratando de que ajuste las medidas y los protocolos con respecto al COVID, porque se están observando muchísimos casos. Bueno, Argentina entró en la segunda ola ahora, está muy complicada, hay muchísimos casos por día. Hoy se reportaron 21.000, por ejemplo, que es una cifra altísima. Y entonces, bueno, lo que se está tratando, más que nada, de que los jugadores fuera de los partidos se cuiden más, que, por ejemplo, insiste mucho con esto de que no se bañen en los vestuarios, que lleguen con sus propios coches, es decir, todo tipo de medidas de estas, ¿no? Por ejemplo, que no haya concentraciones, que los trabajos físicos sean en grupos muy pequeños, que los mayores de 60 años, me refiero a los entrenadores, están en libertad de no asistir ni a los partidos ni a los entrenamientos. Por ejemplo, hubo un caso de Julio Falcioni, que es el entrenador independiente, que dio positivo y entonces se lo está cuidando, se lo está aislando. Pero, Carlos, solamente 7 de los 26 equipos de primera división no han tenido casos en Argentina. Muchos, inclusive, han tenido muchísimos casos. Banfield ha tenido medio plantel con COVID, Sarmiento de Junín, que fue el primer equipo con problemas, tuvo 20 jugadores con COVID, y su propio entrenador Mario Siaco, antes estuvo internado. Gimnasia, que era el equipo de Maradona, tuvo 16 casos de COVID. Independiente tiene otros 4, Estudiantes tuvo 2 más. Racing anteriormente ha tenido 10 casos. Así que, bueno, todo el fútbol argentino está muy complicado, pero la AFA insiste en jugar los partidos porque, claro, lo que sostiene Donato Villani, que es el jefe del departamento médico de la AFA, es que donde menos se contagian los jugadores es durante los partidos. Que el problema mayor está cuando salen de los partidos, cuando hacen la vida social común fuera de los estadios o de los entrenamientos. Así que la AFA insiste en jugarlo, más cuando esta Copa que se está jugando ahora le quedan solo 5 partidos en la fase de grupos y ya luego entraremos en las fases finales.
Sergio Levinsky, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en Radio CBS.
Por favor, Carlos, un placer como siempre, ¿eh? Un gran saludo.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.